La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Después de saber qué está pasando en España y en el mundo, vamos a seguir con otras cosas, el entretenimiento y, ¿por qué no?, el entretenimiento inteligente. Digo esto porque, verán, hoy vamos a hablar de el insulto. El insulto es la acción y efecto de insultar, es decir, de ofender a alguien provocándolo e irritándolo con palabras o con acciones.
¡Cabezón! ¡Hay un cabezón que tiene! ¡Pues no puedes un mendrugo de pan seco! ¡Cabeza canasto! ¡Bigote zorra! ¡Sarnoso, piajoso, lindroso, asqueroso, zumayo, zamarro!
Sobra decir que insultar es de muy mala educación, pero hay que admitir que los insultos forman parte del lenguaje y que ocupan un lugar, yo diría que muy importante. No se conoce ninguna lengua en la que no haya palabras y frases que sirvan para atacar y molestar a otros, a veces hasta extremos absolutamente crueles. Las lenguas románicas, las hijas del latín, son muy ricas en insultos. Lo era la lengua madre. ¿Y qué se puede esperar de las hijas? El italiano y el español son lenguas donde se insulta con una riqueza extraordinaria. No hay que olvidar que las palabras tienen la intención que el hablante les da. Y un insulto se puede convertir en un halago o al menos resultar poco ofensivo según quién y sobre todo cómo lo diga. Por ejemplo, no es lo mismo decir cabrón ¡qué cabroncete! Esta noche vamos a hablar de insultos y con la peculiaridad vamos a mostrar la riqueza del español en esta materia. Solo vamos a hablar de insultos, digo, por ponerlo un poquito más complicado, que no lo es. Digo insultos con la letra A. Con la letra A, Antonio Garrido Moraga, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo, querido.
Bueno, esto de insultar, yo no sé si va por barrios, va por culturas, va por educación, va por tradición familiar. En todo caso, ¿usted es muy dado al insulto?
Va por muchas cosas, pero va también por el temperamento. Hay personas que el carácter, pues bueno, no son dadas al insulto, son personas muy pacíficas, muy tranquilas. Yo lo edito, claro, el insulto es de mala educación. Pero como tengo cierta tendencia colérica, las cosas como son, y en algunos momentos sí uso el insulto. Porque, entre otras cosas, suelta adrenalina. El insulto suelta adrenalina. Pero eso depende del carácter. Voy a contar una anécdota que nuestros oyentes, atentos porque esto es una cosa. Un personaje importante de la Segunda República Española fue don Fernando de los Ríos.
¡Uy!
Pero don Fernando de los Ríos, que además de la Institución Liberal de Enseñanza, catedrático, estaba examinando a un alumno. Y el alumno era burro, no. Aquí tenemos ya un insulto. Por cierto, el otro día recibí un mensaje en el que me pedían que no insultáramos utilizando animales. Que no digamos burro, ni digamos cerdo, ni guarro, ni cochino, ni marrano. Claro, el problema es que como empecemos así, nos quedamos sin idioma. Nos quedamos sin idioma porque, mire usted, es que eso está en el idioma. Nadie tiene la culpa. Pues no se usa, ¿vale? Pero yo a una persona absolutamente ignorante le puedo decir burro. No creo que el burro, el animalito nobilísimo, ¿eh? Nobilísimo, se moleste mucho. Bueno, pues don Fernando estaba examinando y le pregunta al alumno. El alumno
que era muy burro.
Pero burro hasta extremos inconcebibles. El alumno se va, que no contesta, que no. Le vuelve a hacer otra pregunta. El hombre, don Fernando de los Ríos, era un hombre de... Era bondadoso, ¿no? Y quería aprobarlo, pero no hubo manera. Entonces llega un momento en que le suelta una barbaridad de estas brutales, ¿no? Entonces don Fernando, que era un hombre muy pacífico, muy tranquilo, se pone rojo, 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 se levanta del sillón, era examen oral, levanta la mano, la cierra formando el puño, esto no tiene nada que ver, aunque él era socialista, porque era la mano derecha, y le lanza al alumno. ¡Recaspitina!
Pues vaya.
Claro, eso era lo máximo que podía insultar don Alfonso, digo, don Fernando de los Ríos. Pero claro, recaspitina, cáspita, la palabra cáspita lo que significa es extrañeza, asombro, pero no es un insulto. Bueno, recáspita ya es mucho más que cáspita. Pero don Fernando, recaspitina, como si le hubiera dicho un insulto de los de verdad. Ahora que está lo políticamente correcto, en un congreso que yo estaba en La Habana, esto de las anécdotas más geniales que me han pasado, estaba presidiendo la mesa un profesor y había otro que era el que estaba dando su ponencia. Y se pasó toda la ponencia hablando de las personas de color, las personas de color, las personas de color. Y ya el presidente de la mesa, cuando terminó, dice: mire usted, querido colega, a ver si me aclara usted, personas de color, ¿de qué color? Yo soy negro, usted blanco, ¿de qué color? Verde, azul, amarillo. Lo políticamente correcto llega a volvernos idiotas, otro insulto, idiotas. Y es verdad, porque ¿qué digo? ¿Qué no digo? ¿Qué puedo decir? Mire usted, yo soy gordo, y el que es bajito, muy bajito, muy bajito, es enano, y ahí no hay ningún insulto. Si ahora sí te dice gordo, gordo, ya la cosa cambia. Es la intención, no solo la palabra.
Correcto, pues dicho esto, contado todo esto, vamos a insultar.
¡Vamos!
Decíamos que para demostrar la riqueza de la lengua española en la materia, esta noche vamos a abrir el diccionario del insulto por la letra A. Solo por la letra A. Abejorro. Es un insecto que hace un zumbido bastante desagradable. ¿Y por ese ruido se llega... ¿A dónde se llega, profe?
Pues se llega a las personas. Estamos escuchando el vuelo. El vuelo. Esa persona que se te acerca. Hola, Adolfo, mira, verás, es que tengo que preguntarte... Mira, perdona un momento, es que estoy grabando, tengo que grabar o tengo que presentar un programa. Pero Adolfo, querido, es que... Esa persona pesada que habla sin parar, sin sustancia, molesto, Por ejemplo... Intentó escapar. Se levantó de la mesa, pero ya era tarde. El abejorro de abrigo y sombrero flexible se abalanzó sobre él. ¡Hola, Paco! ¡Hola! Y Paco dijo en ese momento: ¡que me den una pistola, que lo mato o me suicido!
Eres un abejorro. Tío pesado, tío molesto, tío...
Anda, que es un abejorro. Y tiene el origen en el zumbido. Y es cuando te hablan y después de, ¿eh? Y además que te hablan sin sustancia, ¿no? Oye, ¿a ti te gustan los el bacalao? Sí. Ya está, ¿no? Pero ¿te gusta mucho? Sí, mucho.
Sí, sí. Pero que no tienen más conversación. No,
exactamente. Pero no calla.
El primero de ellos, abejorro. El segundo, aborrecible. Este insulto, profe, se entiende, yo creo que fenomenalmente bien. Se dice de una persona a la que se desprecia, incluso se odia. Es una persona aborrecible.
Y además, es un insulto, fíjate, lo utiliza el príncipe de los poetas españoles, Garcilaso, hablando de amor. Como ella no le ha hecho caso, porque ella no le ha hecho caso, le dice él, fíjate, que, imaginemos Garcilaso llorando. ¿Cómo te viene tanto menosprecio? O sea, ¿por qué me desprecias? ¿Cómo te fui tan presto aborrecible? ¿Cómo fui tan pronto aborrecible para ti? ¿Por qué no me quieres? ¿Por qué me odias? Es una palabra que viene del latín, aborrere, que es sentir rechazo de una persona, pero hasta ponerse los vellos del punta. O sea, en latín no es que tenga rechazo, sino de esas que ya te, físicamente el aborrecible te pone los vellos de punta.
Otro insulto que, precisamente por la época en la que vivimos, de lo políticamente correcto, alguien puede sentir herida su sensibilidad. Nada más lejos de la realidad, porque lo que queremos utilizar es una palabra que ha servido para insultar durante décadas y décadas.
Y sigue.
Es un insulto referido, sobre todo, a la fealdad, que se usa con sinónimos como feto, mal hecho, mal parido. ¿Cuándo aparece el uso concreto de la palabra aborto?
Pues mira, la palabra aborto aparece a finales del siglo XVII. Y hay que entenderlo como, tú muy bien lo has explicado, el insulto, si no se usa, mejor. Pero estos insultos no están muertos, ni muchísimo menos, están completamente vivos. El aborto, vamos a pensar en la famosa fábula del monte. El monte, la montaña, se quedó preñada. No sabemos de quién, pero se quedó preñada. Entonces, llegado un momento, empezó a hacer ruidos de parto. La montaña, la gente que vivía cerca aterrorizada. A ver, va a parir, que va a parir, que va a parir.
¿Cómo era el ruido de la montaña? Qué bueno, me parece un elefante eso, profesor. Bueno, una igual, montaña, bueno, pariendo.
Bueno, la montaña haría prum, prum, pum, pum, pum. Pues ya está. Y de pronto hace ¡puf! Y salió un ratoncito.
Y parió la montaña un ratoncito.
Un ratoncito. Es decir, parió un ser, en este caso cómico, un ratoncito, pero aborto se designaba no solo a las personas, sino también a los animales que nacían con malformaciones. que tenían mal formación.
¿Ha escuchado usted también la palabra abortón?
Abortón, que era efectivamente para los animales. Muy acertado, muy acertado. Tu observación, abortón, es cuando un animal, pues a lo mejor que los había que nacían con, en vez de cuatro patas, tres y media, o que nacían incluso con dos cabezas. Ese algo que no está dentro de la naturaleza, del orden proporcional de la naturaleza.
Hay insultos que cuando un comunicador muy conocido lo utiliza, da la impresión de que el copyright es de ese comunicador. Me refiero al siguiente insulto. Abrazafarolas. ¿Es un insulto creado por José María García? ¿Es
no.
un insulto moderno?
Es moderno. Es moderno, pero no lo inventó José María García. Pero tú lo que has dicho es para reflexionar. Normalmente los insultos, lo mismo que las frases hechas, nosotros hemos explicado aquí orígenes con palabras y hemos explicado personas que han creado esas frases, ¿no? Pero normalmente no tienen autor, ¿eh? Como decía Machado, ¿no? Del pueblo son. Claro, si un comunicador la repite mucho, pues se le puede atribuir, ¿no? Abrazafarola es un compuesto de abrazar y farola. Y efectivamente se empieza a usar en el siglo XX. ¿Por qué? Porque las farolas empezaron a llegar a finales del XIX y es cuando en el XX se generalizaron. Se usa bastante.
¿Y a quién se refiere? ¿Abrazafarolas?
Pues mira, vamos a ver, vamos a pensar en alguien que es, uno, conoce a todo el mundo. Dos, amigo de todo el mundo. Tres, influencias todas.
Uy, algunos me suenan.
Ay, a mí alguno. Vamos a jugar, queridos oyentes, al bonito juego de piensen en el abrazafarolas que tiene más próximo. Cuatro, vamos, yo ya no lo sé, hace la pelota de una manera espectacular. Cinco, va siempre de acá para allá, utilizándose un verbo que tiene un valor de insulto, que es bichear. Está bicheando. Me voy a bichear. Yo conocí a uno que era un abrazafarola, no es broma, y decía: esta tarde me voy a bichear. Digo, pero hijo, tú mismo te estás poniendo etiqueta, tú ya. mismo.
Pero un abrazafarolas no es un tipo de fiar, ¿verdad? Una tipa
en absoluto,
de fiar, ¿verdad?
En absoluto. Ten cuidado que Pepe parece muy simpático, pero es un abrazafarola. Y es una palabra que tiene también relación con lameculos.
¿Lameculos?
Lameculos, que es una palabra muy bien y se usa muchísimo, un compuesto del verbo lamericulo. Lo de lameculo, el culo, siempre ha tenido una connotación muy negativa, muy negativa. La parte que nefanda, en fin, el culo. Entonces, un lameculo es ya lo más bajo, porque es la persona que se tira no al barro, sino más abajo del barro.
Pero, sin embargo, cuando hablábamos, por ejemplo, de la historia de la lencería, hablábamos de que determinadas zonas del cuerpo se ponían de moda y se convertían en las partes más atractivas que despertaban.
No, y el culo.
Estamos
en la época del culo.
Vivimos en la época del culo.
El siglo XX fue en la época del culo y sigue. Pero, además, en el culo ha habido un cambio trascendental. Ahora lo que está de moda son esos culos
enormes,
verdaderamente enormes,
que dan miedo.
En otra época, sí, porque además fíjate, si nos vamos a un cuadro de Rubens que se llama Las Tres Gracias, las tres señoras tienen unos culos llenos de celulitis, gordísimas las tres, pero más o menos están gordas. Pero ahora lo que priva es estrechita
y
la
con un culo enorme. ¿Sí?
Entonces estamos en eso. Pero claro, el culo en sí, el culo como tal parte del cuerpo, no es negativo. Lo que es negativo es el uso que se pudiera hacer sexualmente del culo.
Ya, correcto.
Y entonces de ahí lo de lameculos.
Correcto.
Eres un lameculo. Que además
que es un pelota. Es
pelota, que se arrastra, que medra, que por conseguir. Son esas personas que yo no soporto, tú tampoco. Pues ya nos conocemos un poco. Qué simpático eres. ¡Ay, qué inteligente eres! ¡Ay, qué frase! En ese momento se coge un jarrón de sebres que te regaló tu tía Paquita y se lo estrellas directamente en la cara.
Oiga, y un insulto. Absorbente. Me cuesta trabajo soportar las personas absorbentes. No las soporto. ¿Usted, profesor?
Tampoco. No puedo.
Absorbentes.
No puedo.
Eres un absorbente.
Un absorbente. Esas personas que son inoportunas y agobiantes, pero sobre todo absorber, chupar hacia adentro, tirar hacia adentro, es decir, toda tu atención tiene que ser para mí.
Sí, personas dominantes.
Dominante. Esto se da mucho en las relaciones de pareja. Se usa mucho en el terreno amoroso. Porque, bueno, en el terreno amoroso ya sabemos que el primer impacto Es perder la voluntad ante la belleza de la otra persona, ¿no? Uh-huh. Tú veías a la otra persona, oh, oh, y en un momento caes enfermo, ¿no? Necesito estar con la otra persona. Ahora, como la otra persona, o tú, da igual, sea absorbente, es que no te deja ni respirar. ¿Dónde vas? No pondremos género, da igual. ¿Dónde vas? Voy a comprar el periódico.
¿Quién te ha escrito el WhatsApp?
Muy bien. Las nuevas tecnologías, efectivamente. Oye, ¿te llegan muchos mensajes? ¿Quién te los manda? Esto es peligroso. Y ya lo sabemos con los adolescentes. Ese control que se quiere hacer por parte de una parte de la parte contratante. No, mire usted, hay que respetar. Pero el absorbente es muy peligrosa. La persona absorbente es muy peligrosa.
Insultos con nombres. Porque claro, yo digo un insulto. Abundio, que eres un abundio. Esto dice, no me suena, debe ser del castellano antiguo. Ahora, eres más tonto que Abundio.
Hombre, es
Abundio. Esto sí que no suena, ¿eh?
Totalmente.
¿Y quién es este Abundio?
Pues mira, esto es una cosa muy interesante.
¿Existió?
¿Ves tú? Algunas veces se sabe. Fue un vecino de Córdoba.
Vaya, hombre.
Existió entre los siglos... No, pero eso da igual. Porque Picio era
de
Granada.
Pero a los cordobeses nos molesta que tenga que ser un vecino de Córdoba.
No vengan los cordobeses, que Córdoba es la maravilla de las maravillas. Acabo yo ahora de entregar un texto que lo he escrito con todo mi amor, lo he escrito con toda mi pasión para un libro que se va a publicar en Córdoba con motivo del centenario del califa Manuel Rodríguez Manolete. Así que a mí Córdoba
el califa, el torero, ¿te refieres?
Pero Manolete, que le llamaban el 100 años.
¿Y le llamaban el califa?
Califa, claro.
Ah, no lo sabía.
Los califas son los toreros más de Córdoba, más el califa Manolete.
Coño, le pusieron a un alcalde también el califa.
También.
Anguita.
Correcto. Califa,
pues, bueno, Abundio, ¿quién fue Abundio?
Abundio era un vecino de Córdoba que vivió entre los siglos XVII y XVIII. Y este hombre se hizo famosísimo. Famosísimo. ¿Por qué? Porque cada frase que decía era una tontería. Por ejemplo, este hombre tenía una finca y claro, pues quería regar la finca y él dijo, lo mejor para regar la finca, el agua mejor para regar la finca es la que sale de la verga, picha, pene, según como queramos. Eso tenía un programa, ¿eh? Solo las palabras del sexo tienen dos programas. Bueno, claro, mire usted, los meaos no sirven para que la finca se riegue. Ese era el tonto de Abundio. Y otra tontería fue correr una carrera él solo y llegó el segundo.
Vale.
Y de ahí viene lo de eres más tonto que Abundio.
Recuerdo haber leído un artículo suyo donde hablaba de, en fin, es tanta la movida, la crispación que tenemos, que inmediatamente, tanta crispación, inmediatamente aparece el insulto. El insulto como con mucha fuerza. Una fuerza, diría yo, que excesiva. ¿Sobre esa qué reflexión hizo usted?
Pues mira, una primera reflexión es que ahora se insulta menos que antes, aparentemente. En el fútbol, me preocupa mucho, y además la reflexión es la siguiente. Aparentemente se insulta menos, pero las manos se van antes. O sea, la violencia física, el insulto, he dicho que es una válvula de escape. Tú dices un insulto, te dices a otro... Mira, que eres tonto hasta caerte. Te queda. Ahora, eso de... Guárdalo. Llega un momento en que se te van las manos. No es que se nos vayan a nosotros, que somos unos caballeros.
O sea, el insulto como terapia, ¿me quiere decir?
Sí, el insulto puede ser terapia. Claro que sí. Uh-huh. Pues son mecanismos en los que el lenguaje cumple una función. Bueno, pues resulta que los improperios, el entusiasmo con que se insultaba a los árbitros, insultaba, no pegaban, que ahora le tiran cosas. También antes, pero ahora más.
Y le zurran.
Ahora más, y le zurran. O sea que vamos a ver. Las actitudes ante el lenguaje siempre van cambiando. Y hay, bueno, pues, que insultos que se pierden, otros nacen. Como todo en el idioma, ¿no? Entonces, bueno, pues, el piropo ya no existe. El piropo está muerto. Prácticamente está muerto. Sin embargo, antes existía. Hoy no, ¿por qué? Porque es rebajar a la mujer, efectivamente, cosificarla, todo eso está así. Y eso ocurre también con el insulto. Por ejemplo, un insulto que es el bultuntum. Bultuntum.
Eso no lo había oído yo en mi vida.
No, ni yo tampoco. Pero para prepararlo lo hemos mirado. Bultuntum, que es la persona que habla sin ton ni son.
Pero eso es al tuntum.
Sí, al buen tuntum. Bultuntum. Es una variante, porque hay insultos y hay palabras que tienen variantes fonéticas, variantes de oído. Por ejemplo, una palabra que se usaba después se dejó de usar, pero que después se ha vuelto a repetir. En el siglo XIX, a los muy, muy conservadores, muy de derecha, decían carcunda y cavernícolas.
Carcunda.
Carcunda.
Esos son carcas.
Para que tú veas cómo la palabra
carcas
pierde una y se gana otra.
Correcto, correcto. ¿Eh?
Fíjate cómo es la evolución del insulto.
Oiga, y todos los insultos no consiguen su objetivo. Es decir, hay insultos que sí consiguen al que se insulta llegar a excitarlo y otros que le dejan completamente frío sin que haya entendido que lo han insultado.
Eso es una cosa preciosa lo que acabas de decir. Es muy cierto. Es decir, hay palabras que son oficialmente insultos y su significado de insulto. Ahora, tú dile a uno o a una... ¡crápula! Y te mira y te dice, ¿qué? ¡Crápula! ¡Que eres un crápula! Crápula era el vicioso más vicioso que se daba al alcohol, al sexo. Pero hoy, tú le dices a alguien crápula, normalmente no sabe lo que es. Pero de todas maneras, como no sabe lo que es, pues te dice, pues tú más.
Déjeme que le ponga otro ejemplo, preparando el programa. Si yo le digo, profesor, es usted un berriondo.
Esto sí que era un insulto.
Esto es un insulto.
Esto sí que... Esto
lo he hecho sin intención.
Pues no. Bueno, no importa, no importa.
¿Y,
porque...
¿Y qué he querido decirle cuando le digo berriondo?
De berriondo que están siempre caliente, ¿no?
¿Ah, sí?
Sí. Se aplica al cerdo.
¿Con febrícula se refiere?
No, o... ¿qué febrícula? Calentura sexual. Calentura sexual.
Perdón.
El cerdo, cuando está en celo, se lanza por la porqueriza allí corriendo detrás de las cerdas. El cerdo está berriondo.
¿Qué buenos están los jamones de cerda.
Hombre.
Más rico que los jamones de cerdo. Algo tendrán.
Yo ahora podría hacer un comentario y lo haría y sin ninguna intención y no haría daño a nadie, pero automáticamente saldrían algunas personas diciendo machista, pues podría decir todo lo femenino es infinitamente.
No, perdón, es que el jamón de cerda sí, está más considerado.
Sí, pero a ver si me entiendes, que rápidamente te sale eso de lo políticamente correcto. Bueno, pues tú vas berriondo, vas para un lado, para otro. Y claro, me acabas de dar una gran potencia sexual, lo cual te agradezco. O sea, que no lo tomo como un insulto, para que tú veas. En este caso no lo tomaría como un insulto. Pero también berriondo, para que tú veas que también las palabras tienen, significa una hierba marchita. Lo contrario, en sentido figurado. Marchita, que no tiene fuerza, que no tiene vigor. Pero es que esto de los insultos, pues es así. Una serie de televisión que ha sido muy famosa, que yo la he seguido, me divertía mucho.
¿Qué se llama? ¿Aída?
Aída. Ahí aparece el niño del tendero, que más cursi no puede ser, con otro amiguito, que es el que lleva siempre la palomita y que es también muy cursi. Y como son los dos muy cultos y muy cursiles, un día se pelean y empiezan a insultarse. Y no hay Dios que entienda los insultos. Son tan cultos, tan refinados, como el recaspitina de don Fernando de los Ríos. O sea, que hay que tener en cuenta que el insulto depende de muchos factores.
Pero incluso, oiga, en personajes del mundo de la religión se han encontrado maneras de insultar. Barrabás. Este ha sido un insulto, ¿eh?
Hombre, eres un Barrabás. Es decir, eres lo más malo. Porque no hay que olvidar que este tiene la carga de que tenían que elegir entre Jesucristo y Barrabás. ¿A quién soltamos? ¿Al nazareno o a Barrabás? ¿A Cristo o a Barrabás? Claro, Barrabás era lo más malo del mundo. Y en Semana Santa, en Málaga en concreto, hay una procesión donde sale un trono, o paso, que se le dice en otro sitio, y ahí está Barrabás, y es más malo, tiene una pinta de malo, así con las cadenas. Está. Bueno, pues eso, ¿qué pasa? Que si se va perdiendo la cultura religiosa, el insulto, la palabra, se pierde. Es decir, el idioma siempre está en ebullición, es como un volcán. ¿Qué ocurre? Que algunas palabras sí, otras palabras no. Y vamos a leer esta lista a la limón, Adolfo. Vamos a leer la lista. Y no le vamos a decir a nuestros oyentes nada de la lista.
O sea, se refiere a...
Una
a,
lista.
A, no decimos nada.
Yo empiezo. Adufe.
Adufe. Artabán.
Brasas.
Calambuco.
Caldúo.
Escolimoso.
Don Diego.
Filimincias.
Foligoso.
Ganapio.
Abaelá.
Letrín.
Manganeta.
Metijaco.
Ovejo.
Papirote.
Peterete.
Rieleches.
Sin entraero.
Tagarote.
Zamacuco.
Zuyenco. Estos son todos insultos.
Todos insultos. Y a ver quién es el guapo. Hombre, seguramente en muchos oyentes que tenemos, de muchas zonas de España, de pueblos, alguno lo habrá reconocido. Pero estos son insultos que en su momento tuvieron una presencia y una vigencia extraordinaria y que... Sí, desapareció.
Déjeme un momento porque, buceando a la hora de hablar de insultos, encontré otro artículo suyo que tiene relación con el Congreso de los Diputados. Pero eso, si me permite, lo contamos a vuelta de pausa.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
No te pido que no seas tú, solo que vengas.
Los días que se alargan, el tapeo en la calle, las playas bañadas por el sol, las excursiones en la naturaleza, la estación del color. Primavera en Andalucía. Ven y siente tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Se acabó el escaqueo a la hora de pagar. Con Unipay Bizum, las cuentas a escote y sin excusas. Porque con la app Unipay Bizum de Unicaja, puedes enviar, recibir o compartir gastos al instante, seleccionando un contacto de tu agenda. Así de fácil, si llevas móvil, llevas dinero. Descárgala gratis, dale un nuevo uso a tu móvil. Unicaja.
COPE y Editorial Secotia presentan la historia de John Wayne, el payaso asesino. Una crónica negra seleccionada del programa La Noche de Adolfo Arjona, incluida en la colección Mi Expediente Favorito. Consigue tu ejemplar, entra en miexpedientefavorito.com y formarás parte de un exclusivo club con el que conseguir regalos de miedo. Mi Expediente Favorito.
Ya en librerías.
Contacta con nosotros. lanochearjona@cope.es y en Twitter @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Bueno, estamos hablando esta noche de los insultos, de su significado, de sus orígenes. Hemos demostrado que hay insultos que se olvidan. Papirote, foligoso, brasa, sartabán, filimincias, metijaco, tagarote, que caen en desuso hasta el punto que desaparecen. Ahora, profesor, le voy a plantear otro análisis. Se lo planteaba antes de la pausa para la publicidad. El espectáculo de los insultos en la Cámara que nos representa a los españoles, en el Congreso de los Diputados. Decía que usted también ha escrito sobre esto, ¿verdad?
Sí. En el Congreso, en el Parlamento, en los parlamentos, en las cámaras, se ha insultado siempre. Siempre. Con distintos momentos, distintos tonos, y hasta se han sacado pistolas y se han pegado tiros. No me estoy refiriendo al golpe de Tejero, estoy hablando de los mismos diputados. Entonces, no hay que asustarse. Ha habido insultos, por ejemplo, el famosísimo que le lanzaron a Suárez, Taur del Mississippi.
Taur del Mississippi.
Sí, ese fue Felipe el que se lo dijo. Taur del Mississippi, es decir, el que va con las cartas marcadas. Iba muy bien vestido, como el Taur del Mississippi, que eran los jugadores de cartas profesionales. Pues bien, ahora estamos asistiendo, en esta legislatura, a un crecimiento, una inflación de los insultos. Porque claro, el insulto está acuñado, ya lo tenemos acuñado, hemos visto varios, pero a veces no está acuñado, a veces es una pura sutileza. El caso de aquel debate, cuando Gil Robles, que era el presidente de lo que sería ahora el Partido Popular, un equivalente, no era la derecha, era la derecha, era la CEDA, Confederación Española de Derechas Autónomas.
Esto era la derecha.
La derecha, derecha. Entonces estaba discutiendo con uno diputado y dice, señoría, porque le decía, señor Gil Robles, usted es un aburrido, usted no sabe de qué va esto, usted no tiene ni idea, usted es un ignorante, usted... Y ya el hombre ya no sabía qué decirle. Estamos hablando de la República, años 30, vamos a situarnos en la moda de los años 30, la moda de ropa interior de los hombres. Y ya, el colmo, ya el hombre grabando. Y usted además utiliza calzoncillos largos, que eran unos calzoncillos que llegaban al tobillo.
Que supongo que ya habían pasado de moda, ¿no?
Que era cursi, ya está, habían pasado de moda. Ya no se usaba, era una cosa que... Bueno. Y entonces el Robles se levantó, nada, sin descomponer la figura, miró y le dijo, señoría, ¿qué indiscreta es su esposa?
Buena respuesta.
Lo mató.
Buena respuesta,
¿lo
señor?
Mató.
Sí, señor.
Lo mató. Es decir, el insulto, que eso es lo que falta ahora en la Cámara, es lo que falta. Falta el ingenio, falta el humor, falta...
Preparación. Sí. Sobra mediocridad.
Exactamente. Esto. Porque en los discursos, por ejemplo, cuando, ahora que se está... Ahora estamos de plena actualidad. Ahora ha vuelto a sacar Sánchez, la secretaría general del Partido Socialista, y recuerda, claro, yo me dedico a analizar los mensajes, mucho aquel comité, el Comité Federal del que tuvo que, bueno, dimitió cuando dimitió, ¿no? En aquel Comité Federal se dijeron cosas como golpe de Estado, traición, desastre, ruina, quedar el partido como un solar, refundación, y una palabra que me interesa mucho, pucherazo.
Pucherazo.
Se quiso dar, según se cuentan, un pucherazo.
Eso se ha utilizado en muchas ocasiones, incluso muchísimo, en términos deportivos, en partidos. Un pucherazo, ha sido un pucherazo.
Es un engaño.
Y un pucherazo es un engaño.
Es una mentira.
¿Y de dónde viene lo de pucherazo?
De puchero.
Bueno,
el puchero ahí, es el cacharro de barro. Ahora ya no, ahora ya el puchero, pero el puchero se hacía en un cacharro de barro.
Sí.
Y entonces ese cacharro de barro, pues se tenía un significado que es golpe dado con un puchero en la cabeza, ¡pum! Eso era un pucherazo. Pero también era el voto ilegal. A saber, esto se hacía hace mucho en la Restauración. En la Restauración había dos partidos, Cánovas y Sagasta, los llamados progresistas y los conservadores. Y entonces las elecciones estaban siempre amañadas. ¿Cómo se hacía? No había urna. Se cogía un puchero, se ponía el puchero y entraban los votantes. Y se tenía escondido otro puchero.
O sea, perdón, el puchero se utilizaba como urna.
Sí.
¿Ah? Y entonces se tenía escondido otro.
Otro puchero con las papeletas que convenía para que saliera lo que estaba previsto que
saliera. Menudo pucherazo.
Entonces, claro, en cuanto se cerraba el colegio electoral, se cerraba. Vamos del recuento. Se daba el cambio, se ponía el otro puchero y ese era el pucherazo electoral.
Déjeme, porque lo del lenguaje es tremendo. Claro, dice, mi suegra me hizo un puchero. Claro, el puchero es la olla de barro, ¿no? Hablando con un tío, me encanta hablar de cocina, creo que ya los oyentes lo saben. Paella. Que la paella no es lo que te comes. Es donde se hace el arroz. No, hombre, no. Eso se llama paellera. No. Paellera es la mujer que hace el arroz. La paella es, digamos, permítanme, la sartén donde se hace el arroz. Y la paellera no es la sartén donde se hace el arroz. Es la señora que hace el arroz. Por lo tanto, otra cosa que apunto. Puchero, pucherazo, viene de la vasija de barro donde se hacía el cocido, el puchero.
Sitúate en México, Distrito Federal, una noche. Un grupo de amigos tomando copas, profesores todos, y hablando de la cocina mexicana. Y tú sabes que una de las cosas más buenas de la cocina mexicana son las tortillas. Las tortillas, las famosas tortillas que después se enrollan y tal.
Las tortitas.
Pero dice tortillas.
Tortillas.
Sí, las tortillas.
Correcto.
Y estábamos hablando y uno de ellos dijo, fíjate lo que son las palabras y los contextos. Y los contextos, dijo. Pues nada, mira, si os empeñáis... Si tenéis muchas ganas de comer buenas tortillas, venid a casa, que mi hermana es una tortillera.
Madre mía.
Tortillera que hace en tortillas.
En ese momento se quedó el ambiente helado. Total, claro.
Total.
Claro.
Porque claro, aquí en la península, tortillera no tiene el sentido de la persona que hace las tortillas.
Efectivamente, correcto.
Entonces, claro, depende. Hombre, el más famoso de todo es el verbo coger. En Argentina, cuando llegas al Mar del Plata, toda aquella zona, no diga, por favor, tú diga a una mujer, ¿me coge ese bolígrafo de ahí?
Pero coger, que es como hacer el amor.
¡Joder!
¡Anda!
¡Joder!
Carrasparras.
Que no es lo mismo.
Recasputín.
Como en el famoso, la famosa frase, esta también se atribuye a un político, a Silvera, que en el Parlamento, estamos ahora en el Parlamento, se quedó traspuesto y le dijo el ujier, señor, que está usted dormido. Oiga, era académico, no me diga que estoy dormido. Estoy durmiendo. Que no es lo mismo estar dormido que estar durmiendo.
Cela hizo una versión...
Que no es lo mismo estar jodido que estar jodiendo.
Correcto.
Que no es lo mismo estar bebido que estar bebiendo.
Correcto.
Entonces, claro, fíjate los matices que tiene el idioma. Pues pucherazo se habló de que se había intentado dar un pucherazo. Y bueno, en la... cámara ahora, pues los insultos vuelan. A ver, yo pediría en eso, a mí no me gusta. A mí ayer vi un insulto de un diputado a un señor que solo por su edad merece respeto, fue ministro.
¿El insultado fue ministro?
Sí, un señor ya mayor, fue ministro, un hombre que me parece muy digno, y una persona que no lo conoce, le escribió sinvergüenza, que es un insulto pequeño, pero bueno, no es necesario, ¿no? Siempre que se pueda. Y en la Cámara ahora está de moda insultar. Ahora está muy de moda insultar con insultos gruesos. Y yo pediría más ingenio y menos insultos.
Un buen ejemplo es el del calzoncillo largo, y efectivamente, ¿no, señoría?
¿Qué indiscreta es su mujer?
¿Qué indiscreta es su mujer? ¡Qué buena respuesta!
Además, sobre todo, teniendo en cuenta que Gil Robles era lo más aburrido del mundo. O sea, que Gil Robles, yo creo que fue incapaz de tener un desliz. Era un hombre bastante cursi, entre otras cosas.
Vamos a volver al diccionario. Hacemos una pausa y luego vienen palabras como, por ejemplo, eres de la acera de enfrente. Volvemos.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
El senderismo está de moda. Conoce nuestra web gransendademálaga.es y disfruta de una ruta pionera en Andalucía. 656 kilómetros, un anillo que recorre la provincia de Málaga. 35 etapas con paisajes únicos que podrás conocer. Visita gransendademálaga.es, un paraíso web para soñar. Diputación de Málaga.
COPE y Editorial Secotia presentan la historia de John Wayne, el payaso asesino. Una crónica negra seleccionada del programa La Noche de Adolfo Arjona, incluida en la colección Mi Expediente Favorito. Consigue tu ejemplar, entra en miexpedientefavorito.com y formarás parte de un exclusivo club con el que conseguir regalos de miedo. Miexpedientefavorito.com.
Ya en librerías.
Contacta con nosotros, lanochearjona@cope.es y en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La Noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Antes de la pausa decía que volvíamos al diccionario. El español es una lengua tan rica que nos da para hablar prácticamente una hora de insultos que empiezan con la letra A. Vamos con la siguiente. Aburre camellos. Hay que ser, profesor, muy aburrido para conseguir aburrir a un animal tan tranquilo y tan paciente como puede ser un camello. Pero no es un insulto que a mí me suene como muy frecuente. Aburre camellos.
Aburre camellos. Depende, esto es otra cosa que tenemos que decir, depende de las zonas geográficas. Es decir, hay unos insultos de carácter general que se dan en toda España. Ajá. Y otros insultos que son más específicos de determinadas zonas y que incluso nacieron en esas zonas. Entonces, aburre camellos, pues a lo mejor no es de carácter general, pero se puede dar en alguna zona.
Perfecto.
Lo hemos puesto porque es muy divertido el nombre, ¿no? Aburre camellos, porque va unido, hay otros. Aburre ovejas, ¿te suena más aburre ovejas?
Sí, me suena.
Y aburre vacas.
Este me suena menos.
Pues aburre ovejas, aburre vacas y aburre camello, es lo mismo. Aburre y un animalito. El animalito, oveja, vaca y camello, tienen en común que son pacíficos.
Sí, sí, muy pacientes.
Que son tranquilos.
Sí, sí.
Entonces, una persona que es el colmo de, y aquí sale la palabra colmo. Colmo es la sustancia que rebosa, ¿no? El colmo de, la sustancia llega arriba y se cae.
O póngame un plato lados, bien colmado.
Colmado, hasta arriba del todo.
Exacto.
Exactamente. Bueno, pues estos animalitos son muy pacientes, pero también son animalitos que van lentos. ¿Tú has visto alguna vez las ovejas correr? Corren muy mal. Y la vaca, no te digo. Una vaca lanzada a toda velocidad da susto. Y el camello, sí, a veces corren más. Entonces es el sentido de paciencia, un aburre camellos. Aburre al más paciente y al mismo tiempo aburre al más lento, al que va con un paso más tranquilo, más cansino.
Mire, estamos viendo insultos que se hacen con una palabra, pero hay otros que son compuestos. Por ejemplo, perder aceite. Este tío pierde aceite.
Efectivamente.
¿Esto de dónde viene?
Vamos a ver. Vamos a tocar dos insultos muy comunes, muy corrientes, que se refieren al terreno de la homosexualidad. Lo mismo podríamos referirlo al terreno de la prostitución, a la heterosexualidad. Es decir, los insultos no entienden.
Ah, no, aquí pilla todo el mundo.
Aquí pilla todo el mundo. Entonces, el perder aceite. Esto es muy delicado, ¿eh? A ver si lo explico yo bien porque es un poquito.
¿Qué quiere usted ser políticamente correcto?
No quiero ser grosero.
Pues quiero no lo sea.
Por eso.
Que no es su intención, por
ni
tanto.
Ni es mi forma de ser, pero es que este aceite. Si tú escuchas perder aceite, interpretas que es muy muy moderno. El aceite de los coches.
Claro, perder aceite, uno piensa siempre que pierde aceite el coche.
Claro, pero es que esto es muchísimo más antiguo, de antes de que los coches existieran. Solo diré una palabra. Perder aceite, ese aceite se refería al semen. Ya está.
Bien, bien, no pasa nada, profesor, no pasa nada. Usted no se preocupe,
no me preocupo.
Tome un sorbo de té calentito, que no pasa nada.
Pero vamos, simplemente que ese no es el aceite del
coche.
Motor, es el semen.
Correcto. Acera de enfrente, ¿por qué se utiliza lo de este tío es de la acera de enfrente?
Bueno, el ser de la acera de enfrente se ha aplicado al homosexual que no se oculta o al que se nota que es homosexual, y normalmente no se oculta porque no le da la gana, lo cual es maravilloso, ¿no? Y es muy interesante.
¿Qué es lo, la que, palabra qué es lo que es maravilloso? ¿Ser homosexual?
El no ocultarse, el no que ocultar. Cada uno manifieste, vale, su manera de ser. Hombre, y también el homosexual que sea feliz siendo homosexual, pues mira tú, qué maravilla. Perfecto. Lo importante es conseguir la felicidad.
Era
la
por
vida,
yo ¿no? entenderle, profesor.
No, tú me entiendes perfectamente. Correcto. Lo que pasa es que eres muy perverso.
No.
Muy
no,
perverso. No. Bueno, acera. Acera es una palabra latina que significa fachada, mirar a la calle. De hecho, después la acera es las filas de casas y esa parte, que es un camino, por donde va la gente.
Donde van los peatones.
Exacto. En Roma, y aquí en España, hasta los años 60, en muchos pueblos, y hay películas de la época donde se ve, iban en una acera los hombres y en otra acera las mujeres. Iban en aceras separadas.
Ah, amigo.
Y entonces iban de broma, de cachondeo, de risa. Hay un verbo que se usaba en la época, es timarse. Iban timándose, diciéndose frasecitas, piropos. Y las mujeres contestaban, no vayamos a creer que le decían, niña, no sé qué, no sé cuánto, pues anda que tú. Normalmente siempre el hombre hacía piropos, más o menos, y la mujer respondía con un rechazo total, que era lo que la norma social exigía. Pues bien, en Roma, fíjate dónde nos vamos, si un homosexual se iba a la fila de las mujeres, lo hacía para hacerse ver, para que todo el mundo supiera que era homosexual y se había pasado a la acera
de enfrente. Ah, qué curioso, ¿no?
Y en los pueblos, con mucha crueldad, los mozos, al que consideraban homosexual, que no lo manifestaba, cuando iban en el paseo le decían, anda Juanito, vete con las niñas, vete con tus amigas, vete a la acera de enfrente. Era un insulto. Y lo más interesante, en Mariano José de Larra, en artículos de Larra, aparece acera de enfrente como el adversario político, a saber, la acera de enfrente del PSOE, ahora mismo por la posición del hemiciclo EPP, la acera de enfrente del PP, el PSOE, y son los de la acera de enfrente, no con sentido sexual, sino con sentido político.
Hablando de esto, doble sentido de un insulto, que puede ser un insulto o una sensación personal. Estoy acojonado. Bueno, ojo, porque entrar en el terreno de los cojones yo creo que da para muchos programas, profe.
Hablar de cojones, pene, picha, en fin, toda esta serie de cosas, da para muchísimo y además divertidísimo.
Profe, la palabra acojonado...
Deberíamos hacer un programa solo de palabras eróticas, eso estaría bien.
Bueno, pues lo pensamos para si nos renuevan para la temporada que
viene. Es verdad.
Profe, digo, la palabra...
Como no nos renueven, insultaremos.
Estoy acojonado. Acojonado significa calificar a alguien de cobarde, pero también sentir miedo, ¿verdad?
Efectivamente.
Se pueden interpretar de las dos maneras.
De las dos maneras.
Pero el insulto sería, eres un acojonado.
Acojonado. O incluso, estoy acojonado. Viene también del latín. Claro, latín es la lengua madre, ¿no? Viene de la palabra coleus. Coleus en latín significa cojón.
¿Perdón?
Cojón.
¿El qué?
Coleus.
¿Coleus?
La palabra latina coleus en español es cojón.
Cojón.
Pero no viene...
¿De coger?
No, viene de lo que es el órgano, ¿no? Uh-huh. Entonces, en español...
Pero el órgano se llamaría testículo.
Esa es la forma culta, hombre.
¿Pero el cojón de dónde viene?
Cojón viene del francés coyón. ¡Ah! ¡Que me ibas a pillar!
Correcto.
¡Que me ibas a pillar! Bueno, viene en realidad de coleus. Lo que pasa es que ahora no voy a explicar la evolución de coleus porque eso es una cosa muy complicada, muy técnica. Esa L evoluciona... Bueno, viene del francés coyón, que significa... Persona que no tiene valor, que se asusta con mucha facilidad.
O sea, en francés, coyón no es cojón, nuestro cojón. No, ¿el cojón de los franceses qué es?
El coyón, esta palabra, significa el que se asusta, el cobarde, el que no tiene energía. Y en español, de coyón, vino acollonar, que era la forma antigua, claro, acollonar y acojonar.
Correcto.
Y claro, tenemos... que el que se acojona y el acojonado. Ahí, el que da el miedo y el que se asusta.
Ajá.
Y ahora viene el remate del tomate, que sería característico de la frase, ¿no? Esto tiene un origen biológico.
¿Lo del cojón?
Sí, lo de acojonarse.
¿Ah, sí?
Lo de acojonarse, sí. Los testículos, ya ponemos cultos, están dentro de una bolsa que se llama escroto. Y ahí hay un músculo. El músculo se llama cremaster. Y el cremaster, ese músculo, un músculo, cuando la persona está en una situación de pánico, tira hacia arriba. Y al tirar hacia arriba, coge los dos cojones y se los sube. Y es cuando tú te dices, no tienes huevos.
¡Ah, caramba!
¡Ándale! ¡Ándale! ¡No me digas! ¡No me digas, eh!
¡Qué bueno!
Es real, es real. Cuando hay una situación de estas complicada, complicada, se te suben los huevos. Y entonces se queda aquello que no. Y es cuando viene ese insulto de, tú no tienes huevo, tú eres un acojonado. Y entonces la otra persona se le sube, bueno, se le sube el cremaster y se pone verde.
Correcto, por tanto debe ser lo mismo que cuando te metes en agua fría, el cremaster tira para arriba.
Eso es.
Y te quedas,
descojonado. Capón, te quedas capón.
Ahí el profesor, acusica.
Acusica. Cuatro ojos, capitán de los piojos, como se dice en Andalucía. Es una forma de decir chivato. Hay varias fórmulas. Acusica, acusete, acusita, acusón. Todo viene de el verbo latino acusare, que es delatar, delatar. Y esta, mira qué bonita, porque aquí hay dos insultos. Uno que ya hemos dicho. Acusón de Barrabás. Vamos, lo vas. En el infierno te verás. Por el día martillazos, por la noche topetazos.
Ah, qué bueno, qué bueno.
Los demonios que le dan por la mañana, por el día martillazo y por la noche topetazos.
Profe, hablando de personajes bíblicos, por ejemplo, ¿Adán llegó a ser también un insulto?
Sí lo es, y lo sigue siendo.
Y lo sigue siendo.
Anda niño, que eres un Adán.
¿Y qué significa, qué se quiere decir cuando se dice eres un Adán?
En el paraíso, Adán vivía desnudo, despreocupado, descuidado. Después vino el pecado y hubo que vestirse. Pero el que viste o vive descuidado, despreocupado, con las cosas en desorden y de cualquier manera, en, como nuestro primer padre antes del pecado.
Eres un Adán.
Eres un Adán.
Qué bueno.
Que se dice sobre todo a los jóvenes en las habitaciones esas cuando la madre entra o entra y ve el pavor todo. Dice, eres un Adán, niño, es que eres un Adán. O niña, da igual.
Otro insulto con doble significado. Adefesio. Naturalmente nos referimos a alguien que es muy feo, pero también cuando vienes vestido de manera desordenada, chico, vienes hecho un adefesio.
Sí. Pues esta palabra, este insulto, que además de uso común, ¿eh? O sea, esto no. Anda, que eres un adefesio. Eso es una cosa cuyo origen es rarísimo. Se sabe el origen. San Pablo. Ni más ni menos que San Pablo. San Pablo le escribió una epístola a los efesios. Adefesios. ¿Y por qué? Esto es una ciudad.
Caramba, me ha asustado, me ha parecido que tenía usted una tranque. No, y me estaba queriendo demostrar de Adefesios de dónde viene.
Claro, Adefesios.
Que se había quedado usted en bucle esta noche.
No.
Se iba a quedar con Adefesios toda la noche.
Todavía no. El día que ya estemos en bucle, imagínate qué horror. Eso es una ciudad de Asia Menor. Y allí San Pablo nunca olvidó a los efesios, ni olvidó la ciudad, porque allí fue a predicar y no le hicieron ni puñetero caso. Eran muy cerrados de mollera y los efesios quedaron como sinónimo de bruto, de persona bruta, y decir adefesios, porque adefesio es feo, pero también es tontería. Anda, ¿qué estás diciendo adefesios? Adefesios son tonterías. Ajá. Y tiene este origen tan raro, no me digas.
Hablando de torpes o de brutos o de adefesios, adoquín. Adoquín también es un insulto. Chico, eres un auténtico adoquín.
Además, un insulto muy moderno.
Eso tiene su origen, supongo que en las aceras, no digo, las de enfrente y las de aquí, las de los dos lados.
Sí, señor. El adoquín es una piedra. Una piedra labrada como prisma que se usaba para las calles, para lo que es sobre todo la calzada por donde iban los carros, iban los coches, porque era una piedra muy dura. Pero claro, se hace una traslación, ¿no?, de adoquín a la persona bruta, burra. Pero interesante este matiz, que a pesar de todo, no da el brazo a torcer, que es lo peor. O sea, tú puedes ser, yo puedo ser muy burro, pero tú me estás demostrando que esto es una cosa, una taza, y yo, pues yo no termino de ver que sea una taza, yo no. Pero vamos a ver, ¿no ves que una taza tiene su, para cogerla, para recibir? Pues no sé yo si eso es una taza.
Este es un adoquín.
Un adoquín.
Un adoquín.
Un auténtico adoquín.
Profesor, dígame una cosa. Una frase. Hay que fiarse poco de los aduladores. ¿Cuál es el origen del término adulador?
Pues adulari, en latín.
Claro, como no podía ser de otra
manera. No podía ser de otra manera.
Adulari, adulari.
Adulari, que es elogiar en exceso. Ya en latín es elogiar en exceso. El adulador, y esta definición no es de la academia, esta la he inventado yo, es una rata repugnante que se arrastra para conseguir medrar y que va dando elogios sin freno a quien le puede dar lo que desea. Conozco muchos.
Yo también.
Y cada vez me dan más asco.
A mí también.
Y la palabra adulador está, ni más ni menos, en Garcilaso de la Vega.
En el Quijote seguro.
En Cervantes,
¿de verdad?
Sí, señor. Que sí.
Ajá.
Que sí. En Quevedo. Y se usa mucho en América. Mira esta. Yo soy el adulador más grande que en estos tiempos hago con todo descaro muy buena barba a mi dueño. Quieto aquí. Muy buena barba.
Comentario.
¿Hacer la barba qué es?
Comentario.
Hacer la barba es ir al barbero, uno, o que te la quite, pero vamos, es para que te la cuide.
Que te
hacer
la
barba es cuidarla.
Correcto.
Entonces, hacer la barba a mi dueño es cuidarlo mucho, hacerle caricia.
Un adulador.
Adulador. Pero fíjate qué curioso, hacer la barba.
A ver, profesor. ¿Es usted un advenedizo?
Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no?
Pues explíqueme qué es lo que le he dicho.
¿Por qué no? Bueno, el insulto este tiene varios significados. Todos son negativos, las cosas como son. En origen fue benedizo. Y se aplicaba benedizo, atentos aquí los oyentes, al que sin mérito alguno ocupa el puesto de otro que sí tenía mérito.
Que lo merece más.
Exacto. Qué actualidad, ¿verdad?
Qué bueno.
Qué actualidad, ¿eh? Qué actualidad. Más tarde se aplicó al nuevo rico, a quien presume de cualquier cosa, y lo que hace en realidad es el ridículo. Tiene también...
Advenedizo yo siempre lo he asociado más a aspectos espaciales. Espaciales no digo del espacio, de lugar. Un advenedizo, el que viene de otro sitio.
Exactamente, ese es el otro matiz.
Lo del espacio le había confundido, ¿no?
Me ha confundido.
Se había ido usted a volar, ¿no?
No sabía.
Tiene usted una noche hoy un poco regular.
¿A qué espacio se refería? Bueno, el advenedizo efectivamente es el que llega. Tiene un componente casi racista. Es un uso. Este uso que tú tienes es un uso antiguo, un uso muy antiguo de la palabra, que se empleaba sobre todo para los que eran gentiles, los adoradores de ídolos, y sobre todo para los musulmanes que se convirtieron al cristianismo. Entonces les decían, sois unos advenedizos, unos que vienen de fuera, lo que tú acabas de decir. Es muy interesante que conserve esto ese significado. Muy interesante, porque ese significado muy antiguo. Mucho más antiguo que el otro.
Profe, me quedan 2 minutos y quiero, por ejemplo...
2 minutos imposible.
Me quedan 2 minutos, ¿no?
Que sí, nos quedan que 2 minutos, no puede ser.
Agarrado.
Agarrado. Es el tacaño, de garra, de zarpa.
Agarbanzado.
Pero espérate, la zarpa que sujeta con fuerza y que no suelta a persona que prefiere pasar hambre.
Agonías.
Agarbanzado.
No, agonías.
Agonías. En Málaga se dice agonioso. Persona que sufre cuando cree que va a perder sus bienes y también... quien desea de manera exagerada.
Agorero.
Agorero, hombre, agorero. Desde el siglo X, una de las palabras más antiguas del idioma. Persona que sin motivo alguno está viendo y pronosticando cosas malas. La desgracia más grande. Se dice también ave de mal agüero. Anda, niño, que eres un ave de mal agüero.
Este es un insulto que para los andaluces, ajoporro.
Ajoporro. El ajoporro tiene 2 sentidos. Torpón, no muy listo. Pero en Andalucía se le dice a los niños. A los niños, anda que eres un ajoporro, con mucho cariño.
Sí, un niño sin gracia.
Un niño sin gracia, pero es mi niño, es ajoporro, pero es mi niño, ¿me entiendes? ¿Qué le vamos a hacer? El niño tiene una oreja horrorosa, pero es mi niño. El niño, bueno. Y también significa orgulloso y seco, porque la planta, ajoporro, ajopuerro, puerro, el tallo no se dobla, no se dobla. Entonces, o sea, tú lo pisas y no se parte. Entonces, persona orgullosa, seca... se puso tan serio como un ajoporro.
Profesor, llevamos 50 minutos hablando de insultos que empiezan por la A. Imagínate, imagínate. La música de esta noche, la canción de esta noche para despedirle, nos rememora, nos lleva no al mundo del ajoporro, sino al mundo de los años 50, de los grupos vocales.
Hombre,
de mujeres norteamericanas, normalmente de color negro, digo para que el presidente del Congreso no se enfade. Mire, son unas hermanas, ellas se llaman De Pipini y suenan así de perita. Profesor, buenas noches.
Buenas noches.
Hasta la semana que viene.
Adiós.
Mirror, and the... Agreste, que es usted un agreste.
Agreste, agreste.
And I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walked in and found you here with that sad look upon your face. I should have changed my stupid luck. I should have made you leave your key. If I had known for just one second you'd be back to bother me. Go on now, go. Walk out the door. Just turn around now. You're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye? Did you think I'd crumble,
crumble?
Did you think I'd lay down and die? Oh no, not I. I will survive. Oh, as long as I know how to love, I know I'll stay alive. Cause I've got all my life to live, and I've got all my life to give. And I'll survive. I will survive. It took all the strength I had not to fall apart. I'm not afraid to die.